Radio Praga Noticias. La Cámara Baja aprobó mayores rebajas impositivas por hijos. Los hogares checos son los más pobres de los países poscomunistas. Una procesión con el Paladio de las Tierras Checas atravesará Praga. La Cámara Baja aprobó una mayor rebaja impositiva para los padres con dos y más hijos. Al mismo tiempo aprobó la reintroducción de rebajas impositivas a los jubilados que trabajan, aunque aquellos que ganen anualmente más de 30.000 euros deberán pagar un impuesto de su pensión. El borrador será debatido todavía por el Senado y se prevé que entre en vigor a partir del próximo año. La oposición de derecha critica el proyecto porque supuestamente llevará al incremento del impuesto a la renta. Gerentes de la compañía aérea Aerolíneas Checas, CSA, anunciaron a la oficina de trabajo que despedirán próximamente a unos 70 pilotos y más de 200 otros empleados. La plantilla de la compañía se reducirá de este modo en una tercera parte. CSA afirma que los despidos son una reacción a la eliminación de las aeronaves A320 de su parque de aviones, lo que fue indispensable para conservar la rentabilidad de la compañía aérea. La Asociación Checa de Pilotos se opone al anunciado despido de una tercera parte de los empleados de Aerolíneas Checas. Afirma que la medida pondrá en peligro la propia existencia de la compañía aérea. La asociación pidió a los propietarios de CSA la revisión de esa decisión, según se sostiene en un comunicado publicado por el Consejo Ejecutivo de esa organización sindical. La prevista reducción del número de empleados preocupa también al primer ministro checo Bohuslav Sobotka. Aerolíneas Checas es una de las compañías aéreas más antiguas. Sin embargo, en los últimos años pasa por una crisis. Mientras que todavía en 2010 tenía unos 3.300 empleados, actualmente tiene alrededor de 1.000, incluyendo los pilotos y aeromosas. El Tribunal de Arbitraje dictará este miércoles la sentencia final en el litigio entre la Alcaldía de Praga y la compañía constructora Metrostav respecto a la financiación de la edificación del túnel Blanka en la capital checa. El proceso en el que la Alcaldía se negaba a pagar algunas facturas por considerarlas poco transparentes y Metrostav en reacción detuvo los trabajos, se prolonga desde hace meses. El coste del túnel Blanka, que debe canalizar el tráfico del centro de la ciudad, se calcula en más de 1.300 millones de euros, mientras que originalmente se había contado con unos 218 millones menos. La fecha de la apertura de la obra se desconoce. Los hogares checos son los que enriquecen con mayor lentitud de entre todos los países poscomunistas. En lo que respecta al ingreso per cápita, que en este país el año pasado aumentó interanualmente en poco más de 54 euros, la República Checa se situó en el 27º lugar. Las actividades financieras de los hogares checos en 2013 se incrementaron en 4,1%, 3 puntos porcentuales menos que en otros países poscomunistas de la Unión Europea y 6 menos del promedio mundial. Así se desprende de los resultados de un estudio de la riqueza relativa y el bienestar publicado por el grupo de aseguradoras Allianz, que analizó las deudas y los ahorros de los hogares en más de 50 países del mundo. La confianza en la economía checa aumentó este mes en 0,4 puntos en comparación con agosto, alcanzando 8,4 puntos, según informó la Oficina de Estadísticas. No obstante, una mayor confianza se registra de parte de las empresas, mientras que en el caso de los consumidores sigue bajando desde agosto. Una mayor confianza se registra en la industria, el comercio y construcciones, mientras que en el sector de los servicios se redujo. En homenaje a San Venceslao, cuyo onomástico se celebra el 28 de septiembre, este sábado una procesión atravesará Praga llevando el Paladio de las Tierras Checas, un pequeño ícono de madera con la imagen de la Virgen María con Jesucristo en los brazos, uno de los símbolos del Estado checo. Los participantes en la procesión visitarán la iglesia en la que se encuentra la estatuilla del Niño Jesús de Praga, la iglesia de Francisco de Asís y la de la Virgen María de Tin, para terminar su peregrinaje a las 5 de la tarde al pie de la estatua ecuestre de San Venceslao en la céntrica plaza que lleva su nombre. Con esta actividad, sus organizadores quieren expresar también su pleno apoyo a los deseos del Papa Francisco de evitar las guerras. El área de Hospital Universitario, el Jardín Botánico y la Universidad Palatsky de Olomouc estarán abiertos al público este viernes en el marco de la Noche de los Científicos. Entre otras actividades, los ciudadanos podrán observar la vida de los murciélagos, visitar el centro de transfusión sanguínea del hospital local y comprobar si sus billetes no son falsos. Una línea de autobús especial trasladará a las personas entre las distintas instituciones y las visitas podrán realizarse hasta la medianoche. La Noche de los Científicos se celebrará por décima vez también en otros 50 lugares del país. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Un saludo, radio oyentes, sintonizan Radio Praga. En el programa de hoy les informaremos de que cada vez más checos venden su plasma sanguíneo en Austria y que ha empezado la Semana Europea de Movilidad, cuyo objetivo arduo es reducir la cantidad de autos en las calles. En el programa Cultura hablaremos sobre la vida y la obra de uno de los artistas checos más originales del siglo XX, del cuyo nacimiento se cumple este miércoles un centenario. Dominika Bernátová les saluda desde los micrófonos y espera que disfruten de un rato ameno en compañía de Radio Praga. Una remuneración más alta y una legislación que permite donar la sangre con más frecuencia son los motivos que llevan a cada vez más habitantes de Moravia del Sur a vender su plasma sanguíneo a Austria. Sin embargo, la frecuente donación los puede exponer a serios problemas de salud. La venta del plasma sanguíneo se ha convertido en una ganancia extra cada vez más habitual para decenas o quizás cientos de habitantes de la ciudad de Moravské Budějovice y sus alrededores. Mientras que por una extracción del plasma realizada en la República Checa se llegan a obtener unos 14 euros, la remuneración en Austria resulta ser más interesante, según afirma Camila, que visitó un centro de la donación en la ciudad austríaca de Reit ya en 7 ocasiones.
Por cada extracción pagan 20 euros. También hay pagos extra para premiar la fidelidad, que pueden llegar a ser de hasta 50 euros.
La mayor parte de los donantes proceden de entre las filas de los estudiantes o personas de escasos recursos. Muchos de ellos se suelen poner de acuerdo a través de redes sociales para dirigirse a Austria en grupos. No solamente para compartir los gastos por gasolina, sino también a fin de aprovechar la oferta que en caso de hacer llegar a otra persona que acuda a la donación al menos 5 veces, enriquecerá su bolsillo con otros 30 euros. Mientras que la legislativa de la República Checa establece la frecuencia de la donación a 2 extracciones al mes como máximo, la normativa austríaca es más benévola, determinando el intervalo mínimo entre las tomas del plasma en tan solo 3 días. Pese a que el plasma es capaz de renovarse en un plazo de 48 horas, los médicos consideran la normativa checa adecuada, ya que pretende proteger la salud de los donantes, según afirma la gerente del Centro de Extracciones de la Sangre de la ciudad de Třebíč, Marie Dudíková.
No es posible hacer de un hombre solamente un recurso de materia prima y experimentar con lo que su organismo soporta. Uno debería darse cuenta de lo que el plasma sanguíneo realmente es y para qué sirve. Ni la sangre ni el plasma son agua. Es una solución de proteínas coloidal y desempeña un papel importante en el organismo. Sobre todo asegura su capacidad defensiva. Si alguien dona sangre con mucha frecuencia, seguramente esto afectará su inmunidad.
En el pasado, varios hospitales checos se quejaron de sus escasas reservas de plasma sanguíneo. La fuga de donantes al país vecino podría amenazarlas todavía más. Según afirma Rudíková, en su centro, de momento, no notan un descenso significante.
Conozco a algunos donantes locales que ahora se dirigen a Austria, pero de momento no se trata de una cifra vertiginosa.
Al mismo tiempo, Dudíková afirma que la motivación financiera por donar el plasma no siempre es apropiada desde el punto de vista de la seguridad, ya que puede seducir al donante a ocultar hechos que le pueden excluir de la donación. Hasta 23 ciudades checas se han sumado a la Semana Europea de la Movilidad, cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía de un uso más racional y limitado de los automóviles y fomentar el transporte público y alternativas como la bicicleta. La iniciativa, como otros años, destaca por su escaso éxito. Más información con Carlos Ferrer.
Acudir al trabajo y moverse en general por la ciudad en automóvil provoca más contaminación, más ruido, ocupa espacios públicos y en muchos casos no resulta en un ahorro ni de tiempo ni económico. Esa es la tesis principal de la Semana Europea de la Movilidad, que comenzó este lunes con el Día Internacional sin Auto y que tiene como objetivo el fomento de un mayor uso del transporte público y la bicicleta. En la República Checa, donde 23 ciudades se han sumado este año a la iniciativa, el evento sigue teniendo poca resonancia y no se registran durante estos días descensos significativos del tráfico rodado. Uno de los eventos realizados en Praga fue el cierre al tráfico de una calle para que los viandantes pudiesen probar varios modelos de bicicletas convencionales y eléctricas. Uno de los participantes, Vid Masare, de la asociación Automat, considera que falta un verdadero apoyo público a la reducción del uso del automóvil.
Lo de hoy es el resultado del trabajo dogmático de una oficina pública que vio la fecha en el calendario y decidió organizar algo. Y el resultado es lo que vemos. Hay poca gente. Mientras que desde los ayuntamientos no comuniquen bien que se está celebrando algo así, que tiene sentido que la gente reflexione sobre la forma en la que va al trabajo, nadie va a respetar esta fecha. Eso está claro. En Praga, la Semana de la Movilidad no la conoce casi nadie.
Un ejemplo es la repercusión este lunes del Día sin Autos en Karlovy Vary. El transporte público fue gratuito en toda la ciudad, pero la mayor parte de la gente no se enteró, no aumentó el número de viajeros y la empresa pública de transportes perdió unos ingresos de más de 3.000 euros en vano. Para Vid Masare, el predominio del automóvil es consecuencia de un largo proceso que es necesario revertir cuanto antes.
En los últimos 10 años no ha habido una gran diferencia en el uso del auto, lo único que mucha más gente ha empezado a ir en bicicleta, algo a lo que, por otra parte, el ayuntamiento no ha contribuido mucho. El cambio se ve si nos remontamos a hace 20 años, cuando el 80% de los praguenses viajaba en transporte público. Es una cifra que seguramente ya no vamos a volver a alcanzar, pero tampoco es necesario. Sin embargo, es evidente que Praga se ha desarrollado en los últimos años de manera que lo más ventajoso es moverse por ella en auto.
Se calcula que actualmente en Praga el 66% de los desplazamientos se realiza en transporte público, a pie o en bicicleta, y solo el tercio restante en automóvil, algo equiparable a la situación en otras metrópolis europeas. Ciudades como Viena se han propuesto reducir esta proporción del uso del auto al 25%.
Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Innovadores tipos de colajes, rolajes y otras técnicas personalizadas que reflejan el mundo desde sorprendentes perspectivas protagonizan dos exposiciones del artista experimental y poeta surrealista checo Jiří Kolář, celebradas con motivo del centenario de su nacimiento. En los siguientes minutos hablaremos de la obra y la vida de uno de los artistas checos más originales del siglo XX, cuyos trabajos gozan de fama a lo largo del mundo y también lo hicieron enemigo del régimen comunista. Jiří Kolář nació el 24 de septiembre de 1914 en la ciudad de Protivín, en Bohemia del Sur. Aprendió el oficio de carpintero y se ganaba la vida ejerciendo todo tipo de trabajos manuales. Su talento de artista ha salido a la luz en público por primera vez en 1937, al realizar su primera exhibición de collages. En la década de los 40, Collage ingresó en el Grupo 42, formación artística influida por el surrealismo, cubismo, civilismo, futurismo y existencialismo, cuya poética se centraba sobre todo en reflejar la vida cotidiana en la ciudad desde un punto de vista artístico. En aquella época, Collage realizaba sus ambiciones artísticas a través de las letras. La originalidad no le faltaba, ya que la técnica de collage, con la que más tarde llegó a gozar de fama a nivel mundial como artista plástico, la aplicaba también en sus poemas y relatos. Este método se basaba en entremezclar fragmentos de diferentes conversaciones oídas por casualidad en la calle, cuya fusión dio lugar a sorprendentes asociaciones poéticas. Otra técnica experimental de collage consistió en juntar fragmentos de obras literarias de otros autores, más o menos conocidos, a fin de adjudicar a los textos diferentes significados. Esta técnica marcó también su obra El hígado de Prometeo, que le resultó ser nefasta cuando su amigo y crítico literario Václav Černý apareció en el punto de mira de la policía política checoslovaca. Al realizar un allanamiento de su vivienda, los agentes encontraron el manuscrito de la obra, a cuyo autor llegaron a identificar por tan solo un verso. El tema del enfrentamiento del hombre con el sistema totalitario, que satiriza la época del duro estalinismo, gobernante entonces en Checoslovaquia, fue considerado por las autoridades como un ataque político, por lo que condenaron a su autor a 10 meses de prisión preventiva. En 1977, Collage se sumó a los signatarios de Carta 77, declaración que exigía a los representantes del régimen comunista a que respetaran los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2 años más tarde se fue con su esposa Biela a estudiar a Berlín Occidental. En lugar de volver a la Checoslovaquia comunista, se quedó en Occidente, según relata el comisario de la exposición, Jiří Kolář, centenario de su nacimiento, Jiří Machalický.
Když Jiří Kolář odjel do Paříže, tak požádal o prodloužení.
Se marcharon a vivir a París. Kolář pidió a las autoridades checoslovacas que le prolongaran su estancia legal en el extranjero. Su solicitud fue rechazada y decidió entonces quedarse en Francia. En Checoslovaquia lo condenaron a prisión y le confiscaron gran parte de sus propiedades.
De ahí que en el nuevo propietario de sus obras y colecciones artísticas se convirtió la Galería Nacional de Praga. Y lo permanece siendo incluso tras la caída del régimen comunista, según prosigue Machalický.
Jiří Kolář byl velkorysý člověk, takže po roce...
Jiří Kolář fue una persona muy generosa. Tras su vuelta a Praga después de 1989, el director de la Galería Nacional le contactó y le comunicó que le gustaría devolverle sus propiedades. Jiří Kolář le contestó, ustedes las cuidaron, así que son suyas.
Jiří Kolář se s ním dal schůzku a řekl mu, když jste se mi o to starali, tak já vám to věnuju.
Fue a mediados del siglo XX cuando Collage llegó a considerar insuficiente la fuerza de la palabra para expresar sus ambiciones artísticas y se centró en realizarlas únicamente a través de las artes plásticas. A partir de entonces, Collage se centró en el desarrollo de originales técnicas creativas que lo hicieron famoso en el mundo entero. Machalický señala algunos de los métodos más destacados.
Vytvářel takzvané konfrontáže nebo reportáže.
Unos de ellos son confrontage y reportage. Collage recortaba todo tipo de reproducciones y fotografías de diversas revistas y las componía según sus propias reglas, a fin de dar cabida a nuevas historias y confrontaciones.
Buď příběhy nebo určité konfrontace.
Rolage fue otra de las técnicas personalizadas de Collage. Consiste en laminar por tiras y cuadros diferentes imágenes y volverlas a recomponer para crear nuevas realidades y ópticas. Fruasage es otra técnica original que quiere decir arrugar. Su nacimiento no pudo ser más espontáneo, según indica Machalitsky.
Když napsal nějakou báseň, která se mu ale potom...
Esta técnica la inventó al escribir una poesía. Un poema no le gustó, arrugó el papel y lo tiró. Después lo recogió y se dio cuenta de que Froissage era una oportunidad de expresarse plásticamente. Otro método era el chamash, que consistió en despedazar páginas de libros o mapas y darlos a conocer de maneras diferentes, no habituales.
Na kousky stránky knih a z těch potom sestavoval nové kompozice.
Hasta el 18 de enero de 2015, los trabajos de Kolar se pueden ver en la exposición Jiří Kolar, centenario de su nacimiento, en el Museo Campa, en Praga. Los trabajos expuestos datan de la época entre los años 40 y 70 y proceden de la colección del matrimonio Jan y Meda Mládek, cuya mayor parte llegaron a obtener de una exposición en el Museo Guggenheim de Nueva York, realizada en 1976. Otra exposición en honor de Kolar se efectúa en la Galería Smečky en Praga bajo el nombre La danza en ruinas. Su título pretende reflejar el equilibrio del autor entre la destrucción de la palabra y la imagen, vinculados con la búsqueda de nuevas posibilidades de expresar la intensidad de la sensación vital en la contradictoria época entre los años 50 y 60. Según afirma la comisaria de esta exposición, María Klimešová, juntar todas las obras de la temprana época creativa de Jiří Kolář parecía al principio una tarea imposible.
Las obras tempranas de Kolář se encuentran esparcidas por el mundo. Kolář solía encontrarse frecuentemente con artistas occidentales y muchos se llevaron sus primeras obras.
Kolář también fue propietario de muchas obras de arte. En el Museo de Campa se pueden ver algunas piezas de su inmensa colección, como pinturas de artistas checos, Josef Václav Myslbek, František Kupka, Alfons Mucha y extranjeros, como Auguste Rodin y François Morellet, entre otros muchos. Jiří Kolář volvió a su tierra en 1996 y falleció 6 años después, a los 87 años de edad, en Praga. Hasta aquí la emisión de hoy de Radio Praga. Tienen varias posibilidades de ponerse en contacto con nosotros. Si desean escribirnos, pueden hacerlo mediante correo postal a nuestra dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa. También pueden hacerlo enviando un correo electrónico a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Pueden acceder a www.radio.cz para escuchar todas nuestras emisiones. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y esperamos que pronto vuelvan a sintonizarnos. Hasta la próxima.